Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, amigos del auditorio. Bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de miércoles 3 de julio de 2019. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Pero también estamos transmitiendo a través de las redes sociales, a través de Internet, para que usted también nos sintonice en su computador, en su oficina, en donde usted se encuentre. Es la página del CUC, www.cuc.udg.mx. Sí, www.cuc.udg.mx. Al lado derecho de su pantalla está la antenita de Radio Universidad. Le da reproducir y automáticamente nos sintoniza. También por internet, www.radio.udg.mx/Vallarta, en Facebook y en Twitter como Radio UDGPV. Vamos a dar inicio a la información. También le recuerdo que transmito a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Llegamos a la información. Estas son las noticias. Llegan los primeros 1,865 efectivos de la Guardia Nacional a Jalisco, 1,455 a la zona metropolitana de Guadalajara y 410 a Puerto Vallarta, así lo confirma el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. De la misma forma, le comento que la octava zona militar, pues también a través de un boletín nos informó que llegó la Guardia Nacional a Puerto Vallarta. La madrugada de ayer, 2 de julio, llegaron a Puerto Vallarta los elementos que integran la Guardia Nacional, institución que será la que se encargará de brindar seguridad pública a los mexicanos durante los próximos 5 años, en conjunto con las organizaciones e instituciones encargadas de la seguridad que actualmente operan en nuestro estado. Presenta su renuncia el ingeniero Francisco Javier Rojas Aceapal. Así es, hoy darán conferencia de prensa, por cierto, al respecto. Javier Rojas ha trascendido que será sustituido por José Antonio Juárez Trueba, quien se desempeñaba como es director general del organismo de Cuenca Aguas del Valle de México. Y bueno, ¿cómo es que deja ese cargo y viene para acá? ¿Quién es? ¿Qué ha hecho Antonio Juárez Trueba? ¿Qué ha sido de Seapal en estos últimos años? Le tenemos la información. Espera el sector restaurantero de Puerto Vallarta, afiliado a Canirac, un repunte de 30% en las ventas para estas vacaciones de verano. Y déjeme comentarle que resultó herido el chofer del regidor Luis Alberto Michel. Él se encontraba en Tlaquepaque, bueno, pues fue asaltado, le quitaron el vehículo, le quitaron cuanta cosa al regidor. Lo que no le pasa aquí en Puerto Vallarta, mire, fue a Tlaquepaque, ahí lo asaltaron a mano armada, hirieron a su chofer, que ya está fuera de peligro, lo llevaron a la Cruz Verde, y bueno, el chofer ya está fuera de peligro, le dieron un disparo, ya le vamos a tener de viva voz por parte del regidor Luis Alberto Michel. Él está bien, ya están bien, para las personas que han estado preguntando. Por otro lado, déjeme comentarle en más noticias, llevan a cabo personal de desarrollo urbano y de padrón reglamentos de Bahía de Banderas un amplio operativo en la franja turística de Bucerías a fin de verificar el ordenamiento de los establecimientos comerciales de la zona. Con recursos propios, el gobierno municipal de Bahía de Banderas realiza una campaña emergente para combatir plagas como la mosca de la fruta y el mayate prieto que afectan las palmeras y árboles de mango. La Federación del Estado de Nayarit y el municipio de Bahía de Banderas buscan una solución para el abastecimiento de agua a los futuros desarrollos de la zona, especialmente en Punta Mita. En más de Jalisco y Nayarit concluye el plazo de inscripción para ocupar el cargo de titular de la Comisión de Búsqueda de Personas en el estado de Jalisco. El anterior titular renunció y ahora se busca, bueno, se dice que el próximo viernes ya se tendrá el nombre de quien va a sustituir al cargo en esta Comisión de Búsqueda de Personas en el estado de Jalisco. Anuncia el gobernador Enrique Alfaro la renovación integral del macrobús ante el grave deterioro que presentan las instalaciones y unidades del sistema de transporte. Tenemos más noticias, amigos del auditorio, esta mañana comentarles en información de Jalisco, de Nayarit, desde luego también de la universidad, da inicio el quinto curso de verano Cucosta con la participación de 160 niños y jóvenes, quienes podrán realizar diversas actividades deportivas, artísticas y educativas. Tendrán la oportunidad de disfrutar de esta formación hasta el 24 de julio. Este miércoles concluyen las actividades del Sistema Universitario del Adulto Mayor aquí en el Centro Universitario de la Costa. Y por otro lado, anuncian a los 8 escritores mexicanos que van a participar en la segunda edición de Al Ruedo, programa de promoción de talentos literarios en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la FIL. Y en más noticias, en Nayarit continúan bloqueadas las cuentas bancarias del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, luego de que un juez de distrito negó la suspensión definitiva de amparo para descongelar las mismas. En noticias nacionales, prohíbe un juez federal por tiempo indefinido a la Fiscalía de la República disponer de la propiedad asegurada al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, como parte de una investigación por lavado de dinero. Rechaza el presidente Andrés Manuel López Obrador el presunto secuestro de 27 empleados de un call center de Cancún, Quintana Roo, sino que se trataría de acciones del crimen organizado. En noticias internacionales, amenaza el presidente de Irán, Hassan Rouhani, con incrementar su nivel de enriquecimiento de uranio a partir del 7 de julio en caso de no llegar a un acuerdo para renovar el acuerdo que regula su programa nuclear.
Hoy, miércoles 3 de julio, celebramos el onomástico de Guntier y Mustiola. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1862, el emperador de Francia, Napoleón III, nombra a Federico Forey general en jefe de la expedición militar del ejército francés interventor en México para apoyar al emperador Maximiliano. Hoy también es Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico.
Gracias a Brenda Reyes por las efemérides y desde luego el santoral. Amigos del auditorio, nos vamos rápidamente con información. Déjeme comentarle que se desacelera el mercado de deuda. Así es en nuestro país. Le comento al respecto sobre esta información. Cae 5.5% en el primer semestre. Actualmente hay 7 empresas que han enviado su solicitud para colocar bonos en el segundo semestre. Se desacelera el mercado de deuda. Le comento que el ritmo de crecimiento en el mercado de deuda corporativa se desaceleró en el primer semestre de este año si se compara con periodos como el año anterior, de 2018. Entre enero y junio pasados, las empresas levantaron 75.954 millones de pesos a través de la emisión de bonos. Esto fue 44.25% menor al respecto de los 136.243 millones de pesos de financiamiento registrado en los últimos meses del año pasado. Luego de un lento inicio en el ritmo de colocaciones durante el primer trimestre del 2019, en el segundo trimestre el dinamismo mostró mayor fuerza, se dijo a través de un análisis por parte de la directora de deuda corporativa del Banco Banorte, Tania Abdul-Mashi. Actualmente hay 7 empresas que han adquirido los trámites y enviado su solicitud a la autoridad regulatoria para colocar bonos, entre las que están las empresas, las mineras Frisco y Autlán, que buscan hacer una emisión de 2,000 millones de pesos y por hasta 3,000 millones de pesos. Así las cosas en esto de la desaceleración del mercado de deuda, que actualmente hay 7 empresas que han enviado su solicitud para colocar bonos en segundo semestre. Y bueno, nos vamos con la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, al canadiense y al euro. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio, son las 8:11 a.m. y el dólar se está cotizando a la compra 18.50 pesos, a la venta 19.35. El dólar canadiense se compra a 14.55 pesos, se vende a 14.56. Mientras tanto, el euro se está comprando a 21.49 pesos. Se vende a 21.50.
Señal Clima.
Es momento de escuchar el pronóstico del tiempo con el doctor Ángel Meunener, quien nos dice cómo nos va a pintar el día de hoy. Adelante, doctor, lo escuchamos. Buen día.
Sí, muy buenos días, Susana, para ti y para todos los que nos escuchan, tanto en la costa norte como en la costa sur de nuestro estado de Jalisco. Pues te diré que las condiciones del tiempo han sido bastante desfavorables para la lluvia allá en la zona costera. Prácticamente la lluvia ha sido muy poca y así seguirá en los próximos días. Para hoy esperamos que caiga algún aguacero ahí en la zona de Bahía de Banderas, en Puerto Vallarta y los alrededores. Y para la Costa Alegre prácticamente nada de lluvias para el día de hoy, seguirán con abundante sol durante el día, se nubla un poco ya cayendo la tarde, medio nublado para la zona norte y con la probabilidad de que ocurra algún aguacero, alguna que otra tormenta eléctrica, pero seguirán con el déficit de lluvia marcado que hemos estado viendo durante esta temporada de lluvias, o sea, bastante poca lluvia para la zona costera de nuestro estado. Condición esta que, como te digo, seguirá en los próximos días. En general, las temperaturas estarán oscilando alrededor de los 33, 34 grados por la tarde en lo que es la zona de Bahía de Bandera, una buena parte de la zona norte, y un poco más cálidas hacia la zona sur, allá en Cihuatlán y todo Melaque, esa Costa Alegre. Ahí los termómetros pueden llegar a los 37 grados por la tarde. El amanecer estará oscilando alrededor de los 25, 24 grados. Eso es lo que tenemos por el momento, Susana.
Gracias, doctor. Pues vamos a estar muy pendientes y desde luego muy atentos a este pronóstico, a las recomendaciones también que nos hace cada mañana en este pronóstico del tiempo el doctor Ángel Meunener Peña. Y bueno, pues aprovechamos también, amigos del auditorio, esta mañana para enviar saludos al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, que bueno, pues lo van a intervenir quirúrgicamente, entra un proceso, desde luego, pues de rehabilitación y demás, y por aquí lo estaremos esperando, pero aprovechamos para enviarle saludos a nuestro maestro Víctor Manuel Cornejo y desde luego agradecemos mucho la participación del doctor Ángel Meunener Peña, meteorólogo en el estado de Jalisco. Nos vamos con información, amigos del auditorio. Déjenme comentarle que ayer yo creo que vivió uno de los momentos más difíciles el regidor de Puerto Vallarta, el profesor Luis Alberto Michel, nos comentaba, tuvimos la oportunidad de hablar con él y nos decía que, bueno, pues fue el susto, le robaron, le quitaron su vehículo. Afortunadamente, pues este está asegurado, pero él estaba en Tlaquepaque, en una calle de nombre Cofín. Ahí estaba y, bueno, pues ya nos va a decir cómo fue que lo asaltaron. El que sí no la pasó bien fue José Luis Barraza, su chofer, su compañero, su asistente en este viaje a Tlaquepaque, porque lo tuvieron que intervenir. Estuvo en la Cruz Verde, él recibió un tiro, afortunadamente no de gravedad, no que exponía su vida, pero sí de cuidado. Y bueno, ya lo tenemos en la línea al profesor Luis Alberto Michel, y que desde aquí, pues, le enviamos un abrazo y mucho cuidado. Mire, Primero que nos diga, ¿fue usted a Tlaquepaque a qué y a qué hora le pasó esto, profesor? Buen día, regidor.
Sí, bueno.
Sí, a ver si lo escuchamos. ¿Nos escucha usted, regidor?
Sí, le escucho.
Muy bien, para que, bueno, primero, qué bueno que está bien usted, su acompañante. ¿Vivió usted los estragos de la inseguridad en esa zona metropolitana? Cuéntenos, ¿a qué hora fue y de qué lo despojaron? Y desde luego...
llegando alrededor de las 3 de la tarde al domicilio de al número 19 de la calle Cofil. En cuanto nos bajamos, tres tipos llegaron. Uno se fue conmigo, otro con mi asistente, José Luis Barraza. Y pues con pistola en mano me pidieron que les entregara las pertenencias. Pues cedí desde luego, pero a Barraza, el que traía la llave de la camioneta, le pidieron la llave, se las entregó y finalmente le dieron un balazo en la pantorrilla y finalmente huyeron. Eso fue lo que pasó en sí.
¿Usted ya hizo luego los procedimientos legales?
Pues que estaban hasta nerviosos, se apuntan a uno y no sabe uno hasta dónde pueden irse por nerviosismo dispararle a la persona y no pasó eso.
Pues regidor, le enviamos un abrazo, qué bueno que está bien, qué bueno que nos lo puede contar, y eso nos habla de lo que está viviendo la zona metropolitana, de lo que vive Jalisco. Le enviamos un abrazo y José Luis Barraza ya está bien.
Lo llevaron a la Cruz Verde en Tlaquepaque y nos platicaban ahí que es una inseguridad increíble, que todos los días hay 2-3 asaltos de esa manera, de que llegan con pistola en mano, lo bajan del vehículo y finalmente se llevan el carro.
Pues qué barbaridad, qué lástima esto que usted nos comenta, es preocupante. Le enviamos un abrazo y lo esperamos pronto. ¿Cuándo regresa a Puerto Vallarta?
Mañana, Dios mediante, licenciada.
Bien, regidor, le enviamos un abrazo. Gracias, buen día. Pues como ya lo comentamos, amigos del auditorio, el regidor Luis Alberto Michel vive para contarla. Él nos está narrando lo que le pasó, el disparo que le dieron a su asistente. En fin, son cosas que están pasando en el estado. Nos vamos a una pausa. Al regreso le comento que, pues precisamente ya llegaron los primeros 1,865 efectivos de la Guardia Nacional al estado de Jalisco. De estos, 410 también a Puerto Vallarta. Así lo confirmó el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Y desde luego también le tengo el boletín, el comunicado de prensa que nos envía la octava zona naval. Tenemos pausa, ya regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, continuamos con más información. Fíjese usted que estamos viendo justamente pues estos robos que se dan y también sobre el robo, el asalto al regidor Luis Alberto Michel. Pues le robaron la camioneta, le dispararon a su asistente, a José Luis Barraza. Y bueno, pues hay un video que le vamos a compartir en un ratito más adelante, sobre cómo es que llegaron tres jóvenes, uno de ellos sacó pistola, amenazó para quitarles las llaves, y aunque el joven que lo acompañaba, José Luis Barraza, intentó huir, bueno, pues le dispararon en una pierna, mientras los delincuentes, bueno, pues les pedían que entregaran todo, y la verdad, demos gracias que está bien el regidor Luis Alberto Michel, y que además no lo puede contar. Imagínese usted lo que no ha vivido aquí en Puerto Vallarta, va y lo vive en Tlaquepaque. Esto ocurrió sobre la calle Tomás Cofín, entre Diego Rivera y José Clemente Orozco, donde el vehículo se encontraba estacionado. Vamos a continuar con más y le comento que la zona la octava zona naval nos envió el comunicado en donde nos da a conocer que esta madrugada, la de ayer martes 2 de julio, llegaron a Puerto Vallarta los elementos que integran la Guardia Nacional, institución que será encargada de brindar seguridad pública a los mexicanos durante los próximos 5 años en conjunto con las organizaciones e instituciones encargadas de la seguridad que actualmente opera en nuestro estado. En este sentido, la Marina Armada de México participa de forma activa en la capacitación de los elementos que integran la Guardia Nacional en materia de seguridad y respeto a los derechos humanos, aspectos jurídicos, operativos, tácticos y técnicos. Parte de la visión de la Secretaría de la Marina es ser una institución que coadyuve a lograr condiciones de paz, desarrollo de nuestra nación. Así que, siguiendo esta filosofía, la octava zona naval recibió y dio la bienvenida a los primeros elementos que arribaron anoche a nuestra ciudad, extendiéndoles todo el apoyo y colaboración para trabajar en beneficio de nuestro país. Y bueno, por lo pronto ya llegaron, ya están aquí, ya escuchó usted. Nosotros continuamos con más información de Puerto Vallarta, de Bahía de Banderas y desde luego también tenemos de nuestra región. Le comento, amigos del auditorio, que presenta su renuncia el ingeniero Francisco Javier Rojas. Él ya, con esta era la segunda vez que era director de SEAPAL, hoy va a haber una rueda de prensa. Él será sustituido, van a designar, a nombrar. Bueno, esto también tiene que pasar por el Consejo de Administración de SEAPAL. Vamos a ver qué sucede el día de hoy al filo de las 11, 12 del día. Y quien, pues ya se maneja el nombre de Antonio Juárez Trueba, es director general del organismo de Cuenca Aguas del Valle de México. Karina Elizondo nos tiene los detalles. Adelante, Karina.
Así es, Susana Auditorio, buenos días. Efectivamente, comentarles que este miércoles, en reunión del Consejo de Administración, se oficializará la renuncia del ingeniero Francisco Javier Rojas Gómez como director de SEAPAL Vallarta, quien será relevado por José Antonio Juárez Trueba, exdirector general de las Cuencas de Agua del Valle de México de la Conagua. Y bueno, la información trascendió la tarde de ayer, sin embargo, se ha mantenido el hecho sin mayores detalles, por lo que el día de hoy se ofrecerá una rueda de prensa a las 12 del mediodía en la sala de audiovisual de SEAPAL. Ahí convocaron algunos medios, aunque no se precisó el motivo ni los funcionarios que estarán, pues sin embargo se da por un hecho que se trata del cambio de la dirección general de este organismo. Bien, pues ¿quién es el que estará frente de SEAPAL Puerto Vallarta? Se trata de Antonio Juárez Trueba, conocido exfuncionario de la Comisión Nacional del Agua, de la Conagua, quien propuso pues este proyecto llamado la famosa caja invertida, que falló y que provocó pues varias pérdidas de millones de pesos en la Ciudad de México hace pues algunos meses. Este funcionario, exfuncionario de la Conagua, pues bueno, fue designado, propuesto por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, para que tomara el cargo de la dirección de SEAPAL Vallarta. Y pues ahora el día de hoy se estará aprobando, en punto de las 10 de la mañana sesionará el Consejo Administrativo de SEAPAL y posteriormente será esta rueda de prensa. Respecto a la renuncia de Rojas Gómez, quien ya había estado al frente del organismo en el periodo del 2001 al 2007, pues todavía no da a conocer los motivos reales, se le estuvo buscando el día de ayer en la propia oficina, sin embargo, pues no fue posible concretar esta entrevista. No ha dado alguna declaración al respecto, aunque sí por parte de Comunicación Social de SEAPAL ya se confirmó que será pues el cambio de dirección de este organismo. ¿Qué factores pudieron haber influido en la toma de decisión de renunciar por parte de Javier Rojas? Hay que recordar de la última pues crisis por emergencia ambiental que se vivió aquí en Puerto Vallarta, provocada por la ruptura de un colector, del colector norte, el pasado mes de marzo, que incluso pues generó contaminación en el estero del Salado. Esto pudo haber sido un factor determinante, ya que pues desde ese entonces incluso se perdió el contacto directo con los medios de comunicación vallartenses tras centralizar este organismo público descentralizado en este respecto, y que ahora todo tendría que ser manejado desde la capital de Jalisco. Hay algunas otras especulaciones del por qué se pudo haber retirado de esta dirección, con apenas casi 7 meses en el cargo. Por parte de la dirección de Cepal Vallarta, pues como dato, comentarles que han pasado 14 personas. De estas, 8 son directores o han sido directores y cuentan con una carrera afines a la ingeniería, que por lo tanto pues tendrían más conocimiento del cargo que desempeñaron, mientras que el resto solamente se trataba de designación de cargo político, algunos de ellos licenciados en otras áreas que no tenían que ver nada con el trabajo que se realiza en Cepal Vallarta. Sabemos de antemano que, bueno, en este respecto, quien lleva pues toda la operatividad del organismo es el ingeniero Manuel Acosta, que él pues ha estado al frente de los problemas incluso que se presentaron y que se han complicado respecto a los distintos fallos de los colectores aquí en Puerto Vallarta. Pero el día de hoy, en punto de las 12, ya se definirá de manera oficial el nuevo director de Cepal Vallarta y pues será también oficial la renuncia del ingeniero Javier Rojas, que como comentamos, pues ya había estado al frente de esta dirección hace algunos años. También algunos otros conocidos que han estado pasando por la titularidad de este organismo, pues es el exregidor Humberto Muñoz Vargas, también el ahora director de Obras Públicas, Óscar Castellón Rodríguez, pues sin olvidar a César Abarca Gutiérrez, que fue candidato a la Diputación Federal en el último elección, y también Andrés González Palomera, que ha sido regidor en algunas ocasiones. Susana, pues es el reporte, por supuesto, los detalles ya del motivo de la renuncia de Javier Rojas los daremos a conocer el día de mañana.
Gracias, Karina. Así es, estamos muy al pendientes de esta rueda de prensa. Bien, continuamos con más información de Puerto Vallarta. Rápidamente le comento que coordinan esfuerzos para evitar robos a cuentavientes. El objetivo es generar estrategias conjuntas y una comunicación directa para prevenir este tipo de delitos. La Dirección de Seguridad Ciudadana hace equipo una vez más con autoridades y los diferentes sectores económicos del municipio por el bienestar y tranquilidad de los vallartenses al convocar a representantes de instituciones bancarias y miembros de la Mesa Coordinadora de Seguridad con el fin de generar estrategias que permitan coadyuvar en la prevención de los llamados robos conejeros para protección de los usuarios y cuentavientes de estas instancias. El titular de la Seguridad Ciudadana y Vialidad, Misael López Muro, encabezó esta reunión en donde señaló que la indicación del alcalde Arturo Dávalos Peña es establecer un mecanismo de comunicación y coordinación con los bancos asentados en el municipio para prevenir este tipo de delitos. Pues que la autoridad haga algo, pero usted también tome sus precauciones en estos días que vaya usted en quincena o no a hacer trámites al banco, a los cajeros, pues tome usted sus precauciones. Por otro lado, déjeme comentarle que estuvo supervisando el alcalde de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos, los trabajos del Mercado del Mar, los diferentes locales comerciales que están brindando servicio de manera normal, por lo que los ciudadanos pueden visitarlos y consumir sus productos. Desde muy temprana hora, el día de ayer, el presidente Arturo Dávalos realizó un recorrido por el Mercado 5 de Diciembre para supervisar los trabajos de rehabilitación por parte del personal de la Dirección de Mantenimiento de Bienes e Intendencia y otras áreas del ayuntamiento. Se realizan en este espacio tras el incendio suscitado hace algunos días. Y por otro lado, apoya DIF a mujeres para que continúen superándose. La presidenta de la institución, Candelaria Tobar de Dávalos, y la regidora Guadalupe Guerrero Carvajal realizaron las gestiones para que las vallartenses conozcan estos apoyos a los que pueden accesar. El sistema DIF que preside la maestra Candelaria Tobar continúa trabajando en general enlaces para brindar a las mujeres de Puerto Vallarta la oportunidad de seguir preparándose y puedan acceder a los apoyos que se les brinda a través del gobierno municipal, estatal y federal. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa y ponga mucha atención al regreso de la misma. Hoy tenemos entrevista con Ramiro Iván Campos Ortega. Él se desempeña como oficial del Registro Civil de Puerto Vallarta y nos tiene información sobre las actas de nacimiento, una serie de pues oportunidades que también le dan a los ciudadanos a través del registro civil en esta administración. Tenemos pausa y regresamos con el tema.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más información esta mañana aquí en cabina el licenciado Ramiro Iván Campos Ortega. Él es oficial del Registro Civil en Puerto Vallarta y nos trae información para que usted esté muy atento porque hay una campaña, amigos del auditorio, hay una campaña que tiene que ver con la campaña de matrimonios colectivos, registros extemporáneos y reconocimiento de hijos, entre otras. Adelante, lo escuchamos. Buenos días.
Muy buenos días. Agradecerte, Susana, por el espacio que nos das e informar a todas las personas que nos escuchan sobre esta campaña anual. Inició la recolección de documentos a partir del 29 de abril al 28 de junio pasado. Afortunadamente, por indicaciones de nuestro presidente municipal, el ingeniero Arturo Dávalos Peña, y autorización de la Dirección General del Registro Civil del Estado, nos autorizaron ampliar este plazo para que hasta el 19 de julio se recopile toda la información por las personas interesadas en celebrar su matrimonio colectivo, registrar a sus niños o adultos de manera extemporánea o, en su caso, reconocer a sus hijos. Teníamos hasta el viernes pasado, se amplía el 19 de julio y, bueno, recordar que son trámites gratuitos. Va a ser un evento muy bonito que se va a llevar a cabo el 26 de julio ante la presencia de nuestro alcalde y testigos de honor y todas las personas invitadas. Al día de hoy hay cerca de 400 personas ya interesadas y te describo cifras. Son 117 personas a inicio de semana, 117 matrimonios interesados ya que ya presentaron sus documentos, afortunadamente. Si lo duplicamos, pues son 234 personas, ¿verdad? Sí. Que van a celebrar su matrimonio. 72 trámites de reconocimiento, perdón, de registros extemporáneos y 19 personas que van a reconocer a sus hijos.
Bueno, por ejemplo, en esto de los registros extemporáneos, para que nos comente, increíble, pero hay niños que los registran ya que van a entrar a la escuela. ¿O adultos? ¿De qué edad le han llegado gente que no está registrada?
Pues fíjate, como por ejemplo, van a llegar ya unos señores de edad adulta para hacer su registro extemporáneo. Ya son señores, estamos hablando de más de 80 años de edad y que desafortunadamente no cuentan con este requisito, con este derecho, que es un derecho humano. Y yo insisto mucho que el registro civil brinda uno de los servicios más importantes que brinda el municipio, el estado, que es a través el reconocimiento de la identidad, ¿verdad?
Sí, quien no tiene acta de nacimiento, pues en teoría no existe.
Exacto, así es.
Y bueno, lo que esto conlleva el tener su acta de nacimiento, porque al tener su acta de nacimiento, pues tiene también su credencial de identidad, la del INE, ¿no? A partir del acta de nacimiento, pues usted es mexicano, tiene derechos que se consagran en nuestra Constitución, pero debe de tener su acta de nacimiento. Y también otra acción que están impulsando es el reconocimiento de hijos. De pronto hay madres solteras, exacto, tienen a sus hijos y por mucho tiempo lo dejan pues así, con el nombre, no lo registran, o el padre por haberse ido a trabajar fuera no lo registra. Pero va a haber también reconocimiento de hijos. También, háblenos de esto, por favor.
También, al día de hoy ya tenemos a 19 personas interesadas para el reconocimiento de sus hijos. Importante hacer mención, requisitos para el reconocimiento de hijos. Hay que tener listo a la mano su acta de nacimiento del reconocedor, del reconocido y de su representante legal, que en este caso, como buen ejemplo tú nos das, a la madre, que en su momento registró a su hijo con sus apellidos, y entonces ahora por razones también muy personales, ya el padre viene a reconocer a su hijo. Importante, así se le da la certeza a la familia, la certeza a sus hijos, de quiénes son sus padres.
Muy bien, pues le recordamos campaña de matrimonios colectivos, registros extemporáneos y reconocimiento de hijos. ¿Algo más?
Sí, en los matrimonios se ha estado solicitando una serie de requisitos, como por ejemplo el que es el acta de nacimiento de los contrayentes, identificación de los mismos, y se eliminan lo que hace más atractivo para las personas y que puedan tener ya esta certeza en el matrimonio. Ya no se necesita para esta campaña el certificado médico y los resultados de análisis clínico, lo que les quitaba un poquito de tiempo, dinero y esfuerzo, ¿verdad? Entonces, esto es agradecerle. Para las actas de nacimiento, recordarles, ya tenemos 3 módulos: Unirse, la UMA y Oficina Centro, donde pueden tramitar sus actas de nacimiento tanto de Puerto Vallarta como de cualquier otro estado en la República.
Muy bien. Entonces, en estas 3 sedes, ¿ustedes recaban información del registro civil?
Perdón, sí, importante, qué bueno que ahí yo confundí un poco las cosas. Se recopila información en cualquier registro civil, pero los trámites los hacemos en la oficina número 1 en Centro, Presidencia Centro. Cualquier persona puede acudir en cualquier oficialía de registro civil o delegaciones, les brindan información, pero donde recopilamos la información, los documentos, es en el centro. Ahí hacemos los trámites y ahí se les hace saber todo lo relacionado con los trámites para la jornada.
Muy bien. Por si usted quiere casarse en esta campaña de matrimonios colectivos, pues vaya directamente al centro, ahí así le explican, le dan todos los informes. No se quede usted fuera porque es el 26 de julio.
El 26 de julio se llevará a cabo un evento muy bonito, que será sorpresa para todos los interesados.
20 días, 20 Estamos días para que usted pueda realizar este matrimonio, los registros extemporáneos y el reconocimiento de hijos. Gracias al licenciado Ramiro Iván Campos Ortega, oficial del Registro Civil de Puerto Vallarta. Gracias. Y bueno, nosotros nos vamos, amigos del auditorio, con más información. Nos vamos a ir a Tomatlán. Así es. Vamos con el presidente municipal de Tomatlán, el médico veterinario zootecnista Jorge Luis Tello García. En días pasados, bueno, pues le hablábamos de este laudo millonario, de los primeros millones que tendrá que pagar pues el pueblo de Tomatlán finalmente. Estábamos hablando de 5 millones, de 3 millones, están haciendo ajustes. De pronto, pues los ciudadanos en Tomatlán estuvieron muy molestos. Fueron a buscar prácticamente al regidor para encararlo y decir que, bueno, pues se trataba de no desestabilizar las finanzas del municipio. Pero finalmente, el sábado pasado, se tuvo que hacer un primer pago, finalmente, de cuánto. Vamos a tener el enlace con el presidente municipal, Jorge Luis Tello, presidente de Tomatlán. ¿Cómo está, médico? Muy buenos días.
Sí, buenos días.
Sí, presidente, para que nos comente, finalmente el sábado efectuaron ese pago al regidor Sergio Ricardo Vidal.
Sí, dice que era un laudo de 5 millones de pesos y la primera fase, pues había hecho una negociación, por ahí querían, creo que 3 millones, al final quedó en dos millones y medio, en eso quedó el laudo.
En 2 millones y medio, pues prácticamente a la mitad, de 5 millones a 2 millones y medio. El sábado ya efectuaron ustedes el primer pago, ¿de cuánto fue y cuándo es el segundo?
El primer pago fue de 1.5 y el segundo pago quedó para de 1 millón para marzo del 2020.
Marzo del 2020, y bueno, pues vamos a estar muy pendientes, presidente. Sabemos que con estos recursos ya habíamos comentado que se podían utilizar en obras que tienen que ver con la educación, como en La Gloria, escuelas, en el Tule, en fin.
Sí, definitivamente, pues este laudo que nos dio sentencia la Suprema Corte, y bueno, pues ya no hubo la forma de no pagarlo, y sí, pues es de recursos propios, es con lo que apoya uno a las diferentes instituciones. Entonces, pues, pero como ya lo tenemos, ahora sí que es ejecutorio, ya no se puede postergar.
Presidente, por eso también lo importante de hacer los procedimientos administrativos correctos cuando entra y sale una administración.
Sí, definitivamente, si se hacen todos los procedimientos, pues los problemas se reducen muchísimo, pero si no se hacen, pues también se crecen y pues se complica muchísimo. Se complica muchísimo. Afortunadamente, del 2012 hacia acá, ya solo se les pagará un año de salarios caídos a los que sean por despidos injustificados. Y los que son justificados, bueno, pues se liquidan en ese momento, ¿no? Y
sí.
Ellos, que aunque se justifican, de todos modos dicen que es injustificado. Entonces, esos son los problemas por los que está pasando. Entonces, aquí realmente, pues, por parte del Congreso deben de poner un poquito de atención para ver cómo se subsana pues todos los asuntos en materia laboral.
¿Tiene algunos otros laudos pendientes y de qué monto alrededor en su conjunto?
Sí, mire, hay varios, ahorita no lo recuerdo, pero sí hay varios laudos. Hay uno, para variar, de una oficial mayor, para variar un poco, como dice la canción. O sea, también es algo que no debe suceder porque pues es de confianza, ¿no?
Pues sí, realmente yo creo que algunos servidores públicos han sorprendido con este tipo de acciones, por un lado, y pues de alguna manera pues son oportunistas, agarran la coyuntura de la entrega-recepción, de que termina una administración y empieza otra, y por ahí, bueno, pues han tomado este tipo de estrategias. ¿Algo más que quiere usted comentar?
No, pues darle las gracias a usted y a su auditorio por escucharnos acá en Tomatlán.
Pues por ahí estaremos, ya nos pondremos de acuerdo para ir a transmitir desde Tomatlán. Gracias, presidente, buen día.
Gracias a todos ustedes, buen día, hasta pronto.
Gracias. Bueno, nos vamos a la pausa, amigos del auditorio, continuamos con más información. Déjeme comentarle que espera el sector restaurantero de Puerto Vallarta, afiliado a Canirac, un repunte del 30% en las ventas para estas vacaciones de verano. Así lo estima el presidente de este organismo, Sergio Jaime Santos. Vamos a la pausa y regresamos con esta y más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Continuamos con más información, amigos del auditorio. Bueno, pues comentarles que los alumnos académicos e investigadores participantes en la 24ª edición del programa Delfín, pues siguen adelante con sus proyectos de investigación en su tercera semana de actividades aquí en el Centro Universitario de la Costa. Entre algunas de las investigaciones que se llevan a cabo se encuentran estudios sobre psicología intercultural. En la misma participan estudiantes del Centro Universitario de Los Lagos, de Lagos de Moreno, de la Universidad Autónoma del Estado de México, también del Campus Valle de Teotihuacán. Algunas alumnas comentaron vienen del Estado de México, vienen de algunas otras entidades. Hay también chicas de Querétaro. En fin, algunas alumnas comentaron a Señal Informativa sobre sus impresiones que le ha dejado participar en estas investigaciones y el trabajo en el Centro Universitario de la Costa. Vamos a escuchar.
El campus, pues, me parece muy bonito porque, pues, es muy distinto, el ambiente, por así decirlo, a donde yo vengo. Las palmeras, el calor, el clima, pues, es algo que yo no vivo en el sitio donde yo radico. Y, pues, para salir afuera de tu área de confort, pues, está muy padre. Los profesores, bueno, en cuestión mi maestro, que es el que está con nosotros, pues, Jesús Cabral. Me agrada mucho el que nos incite a ser personas y ya estudiantes independientes, porque eso nos ayuda también mucho en nuestra formación y en nuestra, a la hora de salir ya como licenciados, ¿no? Y también en cuestión a la línea de investigación, pues considero que pues está bien porque es algo que ya conocemos y es como el aún reforzar nuestros conocimientos.
Es mi segundo año, de hecho mi primer año del fin también lo hice aquí en el campus, en el CUC, y pues me siento muy feliz, me agradó mucho la escuela, es una escuela muy grande, y pues la parte que me sorprendió más fue la parte que tienen su reptilario, y pues son cosas que de las que he aprendido bastante, y el estar aquí, convivir con mis compañeros, eso me enriquece, y creo que es lo más satisfactorio de esta experiencia, el convivir con diferentes culturas, interactuar y llevarte lo mejor de cada uno de ellos, del maestro también.
La experiencia es muy grata, a pesar en el inicio, sinceramente, sí me costó mucho trabajo adaptarme por el clima, porque de donde vengo es más calor que Mante, aquí es muy húmedo, entonces creo que es una de las cuestiones que más me ha costado trabajo. Pero de ahí en fuera he disfrutado mucho esta estancia, la verdad el centro está muy grande, muy bonito, me gusta mucho las instalaciones, la amabilidad de la gente, de los profesores, el apoyo que nos brindan y sobre todo esta línea, ¿no? Porque aparte de enriquecernos como profesionistas, también creces como persona. No solo aprendes en el ámbito académico, sino hacerle frente a todas las situaciones que se nos ponen día a día.
Efectivamente es mi segundo año de Delfín y es la segunda vez que lo realizo aquí en el CUC. La verdad es que me gustó mucho, quedé enamorada el año que vine, fue hace 2 años. Estaba muy bonito y no, o sea, yo quería regresar porque la verdad me gustó demasiado. Y pues está muy, muy bonito, está muy grande. No sé si conozcan el Centro Universitario de los Lagos, es muy pequeño, pero pues me gustó mucho. Es muy parecido porque pues Red UDG es casi lo mismo, pero sí me gustó mucho más el centro de aquí.
La experiencia estando aquí en la universidad pues ha sido buena, ya que pues el tema que escogí pues se me hace muy interesante, de interculturalidad, entonces pues podemos relacionarnos con otras personas de otros lugares y pues saber cómo es allá, o simplemente entre nosotros saber cuáles son sus tradiciones, cómo se comunican, porque existe mucha diferencia. Entonces, pues sí, ha sido buena la estancia.
¿Y tú estás estudiando?
Psicología.
Y bueno, en este año participan en el proyecto Delfín 236 estudiantes procedentes de 129 instituciones educativas de todo el país, así como 39 profesores investigadores cuya estancia va a concluir el próximo 2 de agosto. Y bueno, pero déjenme comentarles que hasta les ha tocado a los jóvenes ver, pues en estos días, el pasado fin de semana, que hubo fuertes vientos que se registraron por la noche del sábado y madrugada. Bueno, pues el lunes que llegan, pues ven los destrozos, los cuantiosos daños en el Centro Universitario de la Costa, de acuerdo con lo informado por el arquitecto Alberto Razo García, coordinador de Servicios Generales de este Centro Universitario de la Universidad de Guadalajara. Créanme que ya en estos días, desde el sábado, bueno, el domingo pues no se trabaja, pero el lunes, martes, hoy miércoles, continúan los trabajos. El arquitecto Razo García indicó que fue bastante complicado. En los 4 años en su coordinación no había sucedido una tormenta, y fíjese, es la primera y no tan fuerte, pero hubo unos vientos fuertes, a pesar de que hemos pasado varios huracanes, dijo el arquitecto en esta región. El funcionario universitario comentó que se tuvo caída de árboles, palmeras, daños en lámparas, ventanas dañadas, mallas ciclónicas y otras cuestiones. Vamos a escuchar al arquitecto Luis Alberto Razo García.
Sí, la verdad es que bastante complicado. Digo, yo en los 4 años que he tenido aquí en esta coordinación no me había tocado una tormenta con estos vientos, y eso que hemos pasado por varios huracanes, ¿no? Y esto no nos lo esperábamos. Digo, sí tuvimos un saldo de 10 árboles afectados con ramas caídas y 3 árboles que por completo se cayeron. Digo, aquí afuera tan solo del edificio tenemos una palmera que desde las raíces se llevó, o sea, se levantó por completo, cosa que no habíamos visto. Los mismos árboles, al momento en el que se caen, pues nos ocasionan otro tipo de daños.
Bien, estamos escuchando al arquitecto Luis Alberto Razo. Déjeme comentarle que, pues algunos de los, cabe mencionar que este fenómeno, no afectó edificios, pero desafortunadamente en el Teatro al Aire Libre, por donde está la sala de maestros, una estructura del PPR se dobló, Pues son algunos informes del Comité Científico de Protección Civil de aquí del CUC por parte de la zona más afectada, por ejemplo, fue esta zona de Ixtapa donde se encuentra el CUC y pues hasta el momento no se tiene cuantificado el daño económico de daño al Centro Universitario de la Costa. Tenemos más intervención del arquitecto Luis Alberto Razo García.
También en el edificio de CompuLab 2, las tapas de los equipos de aire acondicionado de los anteriores que teníamos volaron y nos permitió que el agua pues se filtrara al interior del edificio. Tuvimos 7 sombrillas del área de los comedores que también se dañaron. Tenemos una ventana quebrada en el edificio de investigación. Tenemos 5 mallas ciclónicas que están dañadas, que son las que nos estaban albergando algunos transformadores de 5 mallas ciclónicas por los vientos. Y bueno, pues también las letras del auditorio, del edificio de auditorio, se cayó la T y el escudo que teníamos de nuestra universidad se cayó y se hizo pedazos. Este letrero nosotros lo teníamos fijado, lo teníamos taqueteado, o sea, no era que estuviera pegado. La letra C del edificio de rectoría, o sea, estas fueron las afectaciones que tuvimos.
Pues ya escuchamos, amigos del auditorio, sobre los daños aquí en el CUC, pero le comento, pues nosotros seguimos aquí en actividades. Hubo daños, sí, pero no como para no seguir con las actividades del Centro Universitario de la Costa. Ya les comentábamos del programa Delfines, pero también están los cursos de verano. Le comento que deporte, cultura para 160 niños y jóvenes en el curso del verano del CUCOSTA. Con 160 niños inició el quinto curso de verano del CUCOSTA con actividades deportivas, culturales y recreativas. Familias de la comunidad universitaria y de la región convivieron en la apertura del curso de verano CUCOSTA, que por quinto año consecutivo ofrece una opción para el desarrollo armónico de niños y jóvenes. Desde las 9 de la mañana del martes 2 de julio inició el tradicional evento artístico y cultural. Maestros e instructores recibieron en las instalaciones del Centro Universitario de la Costa 160 niños y jóvenes de entre 5 y 15 años de edad. En representación del doctor Jorge Telles López, rector del Centro Universitario de la Costa, asistió el doctor José Luis Cornejo Ortega, secretario académico, quien dio la bienvenida a los niños y jóvenes que participan en talleres de recreación, karate, yoga, multideportes, rugby, danza, manualidades, pintura, entre otros. Cornejo Ortega aseguró que en la formación es necesario el aprendizaje de actividades a través de talleres. Los cursos de verano pues fueron creados para promover la educación interdisciplinaria, la formación variada e integral de los estudiantes. Vamos a escuchar al secretario académico, que repito, estuvo en representación del rector, el doctor Jorge Telles López.
Todos sean bienvenidos a la apertura de los cursos de verano 2019. Reciban un muy cordial saludo de parte de nuestro rector, el doctor Jorge Telles López, que por cuestiones de agenda no nos pudo acompañar, pero que les desea el mayor de los éxitos, que emprendan y que se diviertan mucho. Estos cursos se imparten con la meta de apoyar la organización de las familias, de los trabajadores y alumnos del Centro Universitario de la Costa y de la sociedad vallartense en general. Los niños y jóvenes participarán en talleres de recreación, karate, multideportes, manualidades, pintura, entre otros.
Con la participación de profesores, investigadores que se suman al presente esfuerzo institucional a través de la programación de Verano con Conciencia, Verano con Letras, se suma el curso de los recorridos guiados por la Unidad de Manejo Animal, la UMA, el Reptilario Zipactli. El doctor Jorge Luis Cornejo Ortega, secretario académico, explicó que para facilitar una mejor integración a cada dinámica programada, los participantes son divididos en 4 grupos de acuerdo a su edad, de 5 a 7, de 8 a 9 y de 10 a 12, también de 13 a 15 años. Cada grupo se encuentra bajo la coordinación de un supervisor líder y como monitores de apoyo intervienen estudiantes del Centro Universitario de la Costa a través de voluntariado y servicio social. Cornejo Ortega, reconoció el programa Curso de Verano Cucosta, que tiene como objetivo la extensión y vinculación universitaria que planifica y opera la Coordinación de Extensión del Centro Universitario de la Costa a cargo de la maestra Paola Cortés Almanzar. Bueno, escuchemos lo que dijo el secretario académico en representación del rector del Centro Universitario de la Costa, del doctor Jorge Téllez López.
También podrán ser parte de los recorridos guiados de la UMA Reptilario Cipactli, que es una unidad de manejo animal. Finalmente, quiero agradecer a los padres de familia la confianza dada al CU Costa para que sus hijos participen con nosotros. El CU Costa, que dicho sea, es su CU Costa. La identidad es muy importante y más en estos tiempos tan complicados. Inculquemos en nuestros hijos valores y responsabilidades. Sientan desde ya que son leones negros y, como nuestro lema lo dice, piensa y trabaja.
Así es, amigos del auditorio, en esta ocasión la proyección de usuarios de esta edición, se había hablado de 120 niños y jóvenes, pero la verdad es que pues están 160 participantes, además que el comité organizador y staff está constituido por 50 integrantes, así como el licenciado Óscar Aldair Pérez Becerra, jefe de la Unidad de Actividad Física y Deporte, el coordinador del quinto curso de verano 2019 y como coordinador operativo, Ana Yancy Valencia Sandoval, alumna del séptimo semestre de licenciatura de Cultura Física y Deportes del Centro Universitario de la Costa. Felicidades a todos ellos, a todos los que se encuentran en estas instalaciones, tanto el curso de verano, los cursos que hay, y desde luego a todos los jóvenes de las diferentes universidades del país que se encuentran en el programa Delfín. Continuamos con más y nos vamos con Karina Elizondo, amigos del auditorio, que nos tiene información que tiene que ver con estas organizaciones y asociaciones civiles que podrán acceder a una bolsa de 22 millones de pesos para apoyar a sectores vulnerables en colonias de Puerto Vallarta a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres. Adelante, Karina, te escuchamos.
Así es, Susana, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres de Jalisco buscará el empoderamiento de la mujer y nuevas masculinidades en las que se ofrecen oportunidades igualitarias, motivo por el que visitarán las colonias de Puerto Vallarta para dar a conocer diversas convocatorias en las que las mujeres principalmente puedan participar. Entrevistamos al respecto a Luz María Alatorre Maldonado, directora de Fortalecimiento Municipal de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres.
Específicamente, no es que se hable de una desigualdad objetiva, sino es una desigualdad general, como lo mencioné ya hace unos minutos. El tema de la desigualdad es en el tema de la oportunidad, y lo que queremos generar es más bien visibilizar desde dónde, desde nuestras áreas y desde la Secretaría de Igualdad Sustantiva, podemos generar esas oportunidades para hombres y mujeres. No es específicamente un objetivo o un punto al que nos dirigimos, pero sí queremos visibilizar el tema de la oportunidad.
La funcionaria estatal adelantó que el trabajo no solo será destinar recursos a las asociaciones para que apoyen a las mujeres, sino que además se sigue consolidando la red de mujeres en el estado para abrir módulos de atención para que las mismas mujeres se acerquen a solicitar algún tipo de apoyo. Estos módulos estarán establecidos en diversos puntos, colonias específicas de Puerto Vallarta. Sigamos escuchando a Luz María Alatorre.
Estamos trabajando a través de las instancias municipales, que son las que nos ayudan y generan la política pública dentro de los municipios, y es donde nosotros bajamos todo lo que son los temas de capacitación, programas. Incluso ahí estamos enfocadas trabajando ya en las delegaciones con el empoderamiento de las mujeres, con un próximo proyecto que ya está autorizado, el de la red de mujeres, donde vamos a abrir módulos de atención de la instancia municipal, porque lo que queremos es que el gobierno del estado no espere que las mujeres vengan a nosotros, sino que nosotros vayamos a ellas.
Bien, pues existen en total 22 millones de pesos. De estos se destina a las siguientes convocatorias: Barrio de Paz, Asociaciones por la Igualdad, Emprendedoras de Alto Impacto y Fuerza Mujer para que puedan acceder a estos programas. Susana, es mi reporte.
Gracias, Karina. Amigos del auditorio, continuamos con más. Déjeme comentarle que en Bahía de Banderas llevan a cabo personal de desarrollo urbano y de padrón y reglamentos un amplio operativo en la franja turística de Bucerías a fin de verificar el ordenamiento de los establecimientos comerciales de la zona. Nos vamos a Bahía de Banderas con Javier Santos, que nos tiene este reporte. Adelante, Javier.
Un amplio operativo realizaron inspectores de padrón y licencias y de desarrollo urbano en Bucerías, cuyo fin es ordenar la situación de los establecimientos comerciales, afirmó la directora de esa dependencia, Angélica Rodríguez. El operativo, resguardado por elementos de tránsito y seguridad pública municipal de Bahía de Banderas, se llevó a cabo en la llamada Zona Dorada, que conforman parte del Arroyo El Indio, la calle Lázaro Cárdenas, la avenida Las Palmas y Héroe de Nacozari. Son áreas con alta presencia de establecimientos comerciales, hoteles y condominios. Angélica Rodríguez, directora de Padrón y Licencias, afirmó que el operativo tiene como fin la de ordenar y facilitar a los contribuyentes y ponerse en regla en toda la documentación que se requiera. Habla Angélica Rodríguez, directora de Padrón y Licencias.
Bueno, en los operativos que venimos realizando la Dirección de Padrón y Licencias es conjunto a Desarrollo Urbano, que nos ayuda a estar delimitando y vigilando las construcciones en banquetas, así como los pisos que ellos ponen en su vivienda. Tránsito municipal, que nos ayuda a liberar la vialidad y los límites en las mesas de cada negocio, así como los artesanos que tienen su venta.
En este operativo también participaron personal de la Comisión Municipal de Derechos Humanos, con el propósito de evitar que se realicen abusos por parte de los servidores públicos y al mismo tiempo resguardar el orden. Angélica Rodríguez, titular de Padrón y Licencias, agregó que se apoyaron en elementos de seguridad pública, pues en otras ocasiones se han registrado incidentes en las cuales algunas personas se ponen agresivas. Hable de nuevo Angélica Rodríguez.
El área de fiscalización a premio, que también lo traemos aquí con nosotros, que es que al final ellos califican la multa, que es lo que se le llega a ocasionar una vez cuando nosotros llegamos con los operativos. Ahorita se trae un programa de regularización que se viene realizando en los pueblos, todas las dependencias, Protección Civil, Desarrollo Urbano, Oromapas y Padrón y Licencias, así como Catastro, para que ellos se regularicen, pasen y pidan la información, hagan la solicitud y puedan hacer todo el trámite.
Finalmente, la funcionaria explicó que personal de Protección Civil participó también en este operativo a fin de aprovechar para llevar a cabo las inspecciones actuales y las pendientes. Al término del operativo se realizaron varios apercibimientos y clausuras de negocios irregulares. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Y en más de Bahía de Banderas, le comento algo antes porque nos están escribiendo en inbox, nos están enviando mensajes. Hay problemas para compartir imágenes en Face. Nosotros le ofrecemos una disculpa. No es por parte de nosotros, sino que vemos que hay en estos momentos en Facebook pues un problemita para compartir imágenes. Yo no sé a cuántos les esté sucediendo. Por ahí si nos dicen, pues con mucho gusto vamos a tratar en lo que cabe de cuando se den pues la oportunidad de compartir con ustedes imágenes, videos de este espacio informativo. Por lo pronto, en más de Bahía de Banderas, invitan a niños y adolescentes al curso de verano Patrulla Escolar en Bahía de Banderas. El gobierno municipal que preside el doctor Jaime Cuevas Tello está invitando a todas las niñas y niños del municipio, adolescentes de 10 a 14 años, al curso de verano Patrulla Escolar, el cual tiene como objetivo conocer y tomar conciencia sobre la cultura vial. Así lo informó Jaime Pánuco Hernández, titular del área de educación vial, adscrita a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Bahía de Banderas, quien explicó que el curso se realiza en las instalaciones de la secundaria Hermano Cerdán en San José del Valle. Bueno, pues también le deberían de dar un curso a los padres de familia. Vamos a escuchar.
Este curso se llama Patrulla Escolar, se realiza año con año en las instalaciones educativas de cualquier escuela. Se hace un sorteo al principio de lo que es el receso escolar y se hace una selección en una escuela. En este caso se hizo la selección en la secundaria de San José del Valle para darles a conocer acerca de lo que es un agente de tránsito. Se le hace una formación a los chavos, para que conozcan los señalamientos viales. Se trabaja con ellos por medio de maquetas que ellos mismos fabrican. Se les proporciona el material, se les da una investidura acerca de lo que es el uniforme, la gorra, una playera y un silbato para que conozcan los señalamientos y ademanes que realiza el oficial de tránsito en la vía pública.
Y bueno, por lo pronto el curso de verano Patrulla Escolar se imparte del 10 al 30 de julio, de lunes a viernes, con un horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde, y los papás tendrán la certeza de que sus hijos aprenderán de una manera segura al estar resguardados en las instalaciones del plantel escolar. Para mayor información sobre este curso, que es gratuito, comunicarse al 29-652-34 y 29-652-29. Repito, es gratuito. Comunicarse allí en Bahía de Banderas al 29-652-34, 29-652-29. Continuamos con más y regresamos de nueva cuenta con Javier Santos. Déjeme comentarle que con recursos propios, el gobierno municipal de Bahía de Banderas realiza una campaña emergente para combatir plagas como la mosca de la fruta y el mayate prieto que afectan a palmeras y árboles de mango. Javier Santos, te escuchamos.
Ante la falta de recursos federales y estatales, el municipio de Bahía de Banderas realiza un amplio combate emergente contra la plaga de la mosca de la fruta a fin de proteger el mango. Otra plaga que afecta a la ciudad es el mayate prieto, el cual está acabando con las palmeras de la ciudad. Así lo afirmó la regidora Aide Saldaña Varela, presidenta de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, quien destacó que el municipio ya comenzó a aplicar mil trampas. Habla Aide Saldaña Varela, presidenta de la Comisión de Desarrollo Agropecuario.
Tenemos, pero si a todo lo que da es la mosca de la fruta y el mayate prieto que está acabando con todas las palmeras de Bahía de Banderas.
Ahorita no hay ningún presupuesto, no hay
recursos. Tenemos, las acciones que se toman para hacer eso vienen de parte del gobierno federal. Se le redujo el presupuesto a menos del 50% a la SABENAI, que ellos son los que mandan el dinero o los recursos a la Junta Local para hacer las acciones de mitigación y control de las plagas. Entonces no hay lana, ahorita el gobierno del estado todavía les va a apoyar, pero todavía no tiene para cuándo. Entonces se va a hacer de un programa emergente de combate a la mosca de la fruta, donde se van a aplicar mil trampas cebo en todo lo que es la zona marginal, la zona urbana de Bahía de Banderas, desde lo de Marcos hasta lo que es el Colomo, porque la otra parte sí la tienen controlada la Junta, pero lo que nos corresponde a nosotros no está controlado. Entonces se van a poner esas trampas cebo para las moscas de la fruta, para cubrir aproximadamente 24 mil toneladas comerciales de mango.
Estas acciones contra la plaga de la mosca de la fruta ya comenzaron por parte del municipio. Dijo que las trampas se están colocando en áreas que competen al municipio y que están fuera de control. Al dar un diagnóstico de ambas plagas, Lady señaló que ello está desastroso.
Pues está desastroso. La verdad, si ustedes caminan y ven por todos lados las palmeras cómo se están acabando. Pueden tener hasta 10 mayates cada palmera. Entonces no hay control para nosotros poder combatir eso. Necesitamos vacunas para las palmeras, que nos cuestan alrededor de 500 pesos y no es solo una aplicación. Entonces ahora sí que este asunto, la verdad es que se salió de control, no podemos mitigarlo, no hay dinero tal, tenemos que derribar las plantas y pues hacer una nueva.
¿Y han derribado?
Pues solas por sí, porque no hay nadie que le entre, porque no hay recursos tampoco para personal y vehículos, porque el único que lo hace así o lo debe de hacer de forma obligatoria es la Junta de Sanidad Vegetal de Bahía de Banderas.
En el caso de las palmeras, reconoció, afectará la imagen turística. Añadió que se tiene contemplado la colocación de una caseta fitosanitaria en la zona de lo de Marcos a fin de tener un mayor control sobre las plagas. Finalmente dijo que para la caseta también se necesitan recursos económicos para echarla a andar y también la contratación de personal. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias a Javier Santos. Amigos del auditorio, pues prácticamente ya nos vamos. Antes quiero enviar un saludo por ese curso de verano de DIF de Bahía de Banderas, pues le comento que inició el curso de verano 2019 en el sistema DIF de Bahía de Banderas que preside Ana Esperanza Berumen de Cuevas. Lleva a cabo con el objetivo este curso de fomentar la sana convivencia, trabajo en equipo y sobre todo el desarrollo de habilidades. Bien, en Nayarit le comento, amigos del auditorio, que un juez niega la suspensión definitiva al recurso que interpuso el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, para evitar el bloqueo de sus cuentas. Cuentas de Roberto Sandoval podrán ser bloqueadas para indagación. El juzgado tercero de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México negó la suspensión definitiva al recurso interpuesto por el exgobernador Roberto Sandoval Castañeda para evitar que sus cuentas bancarias puedan ser bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera. Bueno, pues se niega esta suspensión definitiva, señala la resolución del juez, en lo que las cuentas del exgobernador pueden ser bloqueadas para ser investigado. Bueno, todavía va a dar mucho que hablar, pues este enriquecimiento, estas cuentas del exgobernador, el exfiscal Beitia, que bueno, pues está en la cárcel en Estados Unidos, una historia de excesos, de robo, de muchas cosas en el estado de Nayarit. Nos vamos con el comentario, la participación del doctor Carlos Gauna Ruiz de León, académico investigador del Centro Universitario de la Costa. Escuchamos su comentario. Adelante.
Sí, gracias, Susana. Pues bien, estamos en los días complicados del verano, cuando aparecen lluvias torrenciales, pero en muchos casos atípicas, como la que pasó el fin de semana en Guadalajara. Y lo que debemos preguntarnos es, ¿estamos preparados para este tipo de eventos? Sería la primera pregunta, pero la segunda, que es más importante, ¿estamos haciendo algo para evitar que esos eventos atípicos sucedan? Y eso seguramente tiene mucho que ver con el cambio climático, con las acciones que provocamos, con el uso intensivo de energía que tarde o temprano nos la está cobrando el planeta con el nivel de calentamiento. ¿Cómo podemos evitar esto? ¿Cómo podemos revertir esto? Es muy complicado. Si sacamos en cuenta cuánto usamos el celular o cuánta energía gastamos con las computadoras, esa energía la generan plantas generadoras de energía eléctrica que requieren carbón para su funcionamiento, que requieren calentamiento global y que cada vez que nosotros usamos el celular, como en este momento lo estoy haciendo para una llamada con ustedes, estamos dañando al planeta. Debemos empezar a medir la huella ecológica de todas las acciones, no nada más es tirar basura, es el uso de la energía para movernos. El uso de la energía para transportarnos en un carro individual, un carro solo una persona, cuando podríamos hacerlo con más personas, o usar indebidamente energía. En las casas tenemos prendidos todos los aires acondicionados, todas las televisiones, todas las computadoras, y esto es una carga de carbono impresionante. A veces nos preocupamos, por lo menos, que no sea grave el tema de la basura o el tema de cortar árboles, y no nos preocupamos por lo mayor, la mayor carga de gasto de carbono es el uso de energía. Tenemos que empezarnos a preocupar por cuánta energía gastamos cotidianamente y qué debemos hacer para revertir los daños que parece son irreversibles al planeta. Es un tema no menor. Seguramente estaremos dispuestos o no a cambiar nuestros hábitos que, por cierto, son nuevos hábitos que hace 10 años no teníamos y que hoy creemos que sin ellos no podemos vivir. Es una gravedad y es algo que tenemos que evaluar. Ya un niño de 5 años lo que pide de regalo de Navidad o de cumpleaños es un celular, una tablet o una computadora. ¿Es necesaria tanto gasto de carbono en perjuicio de nuestro planeta? Habrá que preguntárnoslo y habrá que evaluar hasta dónde podemos llegar con esto. Es mi comentario el día de hoy. Muchas gracias.
Gracias al doctor, como cada miércoles, su participación, el doctor Carlos Gaona Ruiz de León, académico e investigador del Centro Universitario de la Costa. Nos vamos, y si está fallando Facebook, déjeme comentarle que no se pueden ver fotografías ni tampoco imágenes. Si usted entra a su página, pues no se puede ver. En algunos teléfonos sí se pueden apreciar, pero por ejemplo en computadoras en diferentes páginas nos están diciendo que no es posible ver imágenes, fotografías, mucho menos videos. Vamos a estar muy al pendiente. Por lo pronto, gracias. Que tenga usted un excelente día. En controles técnicos, Jonathan Río, Roberto Hernández en la generación de información, nuestro compañero Ricardo Padilla aquí en la transmisión de redes sociales, que ahora se volvió medio loquito porque ponía sus imágenes y todo. Y nada, ¿verdad, Ricardo? Esperamos que en el transcurso del día se solucione. ¿Cómo es que se acostumbra uno a cuestiones como Facebook, ¿no? En fin, ¿qué pasaría si de pronto no hubiera Facebook, no hubiera Internet, como antes? Como antes que no teníamos los teléfonos celulares, que te memorizabas el teléfono porque llegabas a una caseta de teléfonos, ponías tu 20 en aquel entonces y hacías tu marcación. Hoy todos los números están en el celular, ya nada más pones el nombre, pero antes yo me sé el teléfono de la casa de mis tías, de mi abuelita, lo tengo aquí en la mente y no me acuerdo en los teléfonos que están grabados en el celular, pero eso da para otro tema, ¿sí? Nos vamos. Gracias, Chepe, el ingeniero José Isabel Gómez, a nuestros compañeros reporteros que hacen posible Señal Informativa. Susana Carreño se despide de ustedes. Disfrute del día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.